Tardes.
Buenas tardes, un saludo para vos, a toda la audiencia que te acompaña.
Te dejé que escuches un poquito de esa guarania porque probablemente en algún momento te habrá dedicado a tu chico y marido, novio, pareja.
está bien.
¿A vos te gusta la música folclórica o no? Vos sos joven.
Sí,
y a los jóvenes claro generalmente sí. No les gusta tanto que digamos.
No, a mí sí me gusta.
El otro día hablaba con Enrique Riera y le descubrí, le dije yo, cuando vos eras rugbista, ¿qué música escuchaba? Y se quedó tranquilo, porque me dijo al principio que le gustaba la música folclórica, pero le dije cuando era joven y no sabía qué responder porque no le gustaba.
Una pregunta complicada, Liquide.
Viceministra, ¿sí? ¿Me podría detallar qué pasó con el Putinó 2.0? ¿Qué es lo que se suspendió?
A ver, te explico. En primer lugar, el programa Cultivo 2.0 realizó tres pagos, o sea, a través del programa realizamos tres pagos. Hoy está ya en su etapa final, ya prácticamente está cerrado el programa. Hay un remanente, hay un saldo que queda, pero teniendo en cuenta la cantidad de potenciales beneficiarios, creemos que esos recursos no van a ser suficientes, ¿sí? Entonces nosotros consideramos de que no podríamos realizar un cuarto pago con eso debido a la restricción presupuestaria. Eso por un lado. Por otro lado, para aclarar también, hay un proyecto de ley a consideración del Congreso Nacional, que de hecho es una iniciativa parlamentaria, que es un subsidio específico para los trabajadores de la frontera, ¿sí?
Sí.
Y hay algunas ciudades específicas que incorporan en ese proyecto. Y en ese proyecto también se establece en uno de los artículos que se suspende el cuarto pago del subsidio del programa. Ahí una interpretación es que también es muy preliminar todavía porque el proyecto fue tratado la semana pasada y metieron varios ajustes. Entonces, al parecer, la idea es usar el saldo del programa Positivo 2.0 para este programa específico, que es para los trabajadores de frontera. Entonces, lo que nosotros decimos un poco también desde nuestro lado es que hay que analizar el alcance de esta propuesta. De hecho, entendemos la preocupación y de hecho compartimos la preocupación en cuanto a los trabajadores de estas ciudades. No obstante, teniendo en cuenta la redacción de la propuesta y también que hay algunos puntos como, por ejemplo, dice comerciantes en general, personas físicas o jurídicas debidamente identificadas, que se les va a otorgar un subsidio de aproximadamente, creo que eran como 3 millones de guaraníes, creo que no recuerdo si quedó como 3 veces. Después había otro subsidio que era para trabajadores específicamente de frontera, que también me parece que eran como 500.000 guaraníes.
Exacto.
Y por otro lado, trabajadores de las ciudades fronterizas con Argentina, para aclarar nomás.
Sí.
Después, por otro lado, también dice que para el financiamiento de este nuevo subsidio se estarían usando se estaría usando el saldo no ejecutado de la ley de emergencia y hace referencia a la ley del pilar social, ¿sí? Que es específicamente la ley que incorpora el financiamiento para el programa Positivo 2.0 y topea, dice, hasta 10 millones de dólares. Entonces, nosotros ahora en esta etapa estamos evaluando las implicancias de esta propuesta, de hecho lo vemos con mucha preocupación, teniendo en cuenta que hay diferencias muy importantes en cuanto a los montos y la incorporación de nuevas ciudades, que hay que ver cuántos son los potenciales beneficiarios y ver también si es que el monto va a alcanzar, ¿verdad? En principio yo diría que no va a ser suficiente. Y por otro lado también en un programa de subsidio también debe tener algunos criterios de focalización, es decir, garantizar de que el programa llegue realmente a los trabajadores y también a los comerciantes que hoy están afectados en sus ingresos. O esa es la visión que tenemos desde nuestro lado, y por otro lado sí también que estamos analizando hoy las implicancias de este proyecto, pero en principio vemos con mucha preocupación.
¿Esos 27 millones de dólares, de qué fuente es? ¿Qué es lo que quedan?
A ver, no sé a qué te referís con 1.000 millones de dólares.
Le cuento, le voy a hacer más claro. Sí. Cuando conversamos sobre lo que dijo el ministro Llamosas, donde decía que ya no tenía plata, que lo sentía por el tema de la gente del sur, todos los 3 millones, y porque decían los 10 millones de dólares no sé dónde sacar, y además planteaba que el proyecto de ley que está en diputados no es muy claro, es muy general. Pero después hablando con los comerciantes de la Cámara de Comercio de Encarnación, ellas decían que hay un remanente, no sé dónde pudo haber sacado, me imagino que hablando con la gente de Hacienda, no sé de dónde salió, pero decía que hay un remanente de 27 millones de dólares que era de Petitbo, me decía. O sea, por eso yo le planteé...
Sí, entiendo. Y ese justamente es el punto. Hay que hablar, que considerar informaciones, hay que analizar con más precisión, ¿verdad? Ajá. Yo reitero lo que te mencionaba el ministro por un lado. Efectivamente, sí. la redacción de la ley es muy general, sí. Lo cual implica que el impacto puede ser importante. Y ahí, en esa misma línea, nuestra preocupación siempre es cuidar los criterios de focalización. Es decir, un programa de subsidio en un contexto así de emergencia, tenemos que garantizar de que llegue realmente a los afectados en esta situación. Ahora, por el texto, sí. Nosotros vemos que es muy general. Pero por otro lado, en cuanto al financiamiento, hay interpretaciones de la propuesta, ¿verdad? Como te mencionaba, la ley dice saldo no ejecutado, o sea, el proyecto de ley habla de un saldo no ejecutado de la ley, que hace referencia al pilar social, y ahí un saldo no ejecutado es el saldo del programa Putibó, que es un poco menos de 10 millones de dólares. Ajá. Y por otro lado, podría hacer referencia, pues esto ya es una interpretación muy extensiva, que deberíamos analizarlo con más detalle, por ejemplo, a los saldos de para trabajadores formales, que es el otro componente que es el que administra IPS, ¿no? Y en ese caso, sí, tampoco sería viable, teniendo en cuenta que ese monto sí tiene un fin específico. De hecho, las compensaciones para los trabajadores formales tienen que continuar. No debería de también evaluar cuál es la interpretación que tienen los comerciantes de la zona, ¿verdad? Pero sí es cierto de que entendemos la preocupación, que de hecho hay trabajadores principalmente en estas zonas bastante afectadas. Nosotros, de hecho, lo estamos analizando, pero el alcance de esta redacción parecía ser bastante... compleja, y como te mencionaba, lo vemos con mucha preocupación.
Ahora, si ese ¿en qué cambiaría? A ver, si ¿en qué cambiaría, digamos, el escenario si esa ley se hace un poco más puntual y no sea tan general, cuando el problema de fondo va a seguir siendo la ausencia ya de dinero para ir financiar digamos, este proyecto?
Sí, mira, como te mencionaba, el primer punto es ver realmente qué impacto tiene, cuál es el impacto potencial, porque ya habían una pequeña cantidad de ciudades, pero acá se incorporaron más ciudades, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ese es un primer punto. Hay que ver realmente cuáles son los comerciantes, porque la ley habla de comerciantes en general. Entonces, eso implica un alcance muy amplio, que nosotros, a la hora de implementar un programa así, tenemos que estar preparados desde el punto de vista presupuestario. Entonces, ese es el primer punto, y en esa etapa estamos analizando realmente cuál es su potencial impacto, cuántos son los beneficiarios que van a estar alcanzados en los dos componentes, porque fíjate que tiene dos componentes. Uno es el subsidio para comerciantes en general, que es 3 millones de guaraníes, y creo que decía algo así como por 3 meses, lo cual implica que son 3 pagos, y por otro lado también un subsidio de 3 pagos de 500.000 para el caso de los trabajadores. Ahí hay una primera preocupación de diferencia importante en cuanto a montos que tenemos, y también hay que recordar que todos los programas que estuvimos implementando en esta situación básicamente es para trabajadores, es un monto de 500.000 guaraníes.
¿Cuál sería el temor en cuanto a la generalización de la ley desde este punto de vista? Igualmente, nosotros trasladamos esa misma consulta también a la gente de Encarnación. Decían que ellos llevaron al Ministerio de Hacienda y al Congreso Nacional una lista certificada donde están todas las personas que van a ser beneficiadas, digamos, con este subsidio que decía él. Para nosotros el cálculo que es aproximado es de 10 millones de dólares completo que van a llegar a, que va a cubrir Encarnación y estas ciudades que fueron incluidas posteriormente, todas fronterizas con Argentina. Sobre esa base le consulto. Si Encarnación le trae, o toda la gente le trae, digamos, la lista, que son, ponele, cualquier cifra, digo, 1,000 personas, y no se puede trabajar sobre esas 1,000 personas para resolver, digamos, el inconveniente de la ley, que es muy general.
Mira, a ver, en primer lugar te quiero aclarar una cuestión, ¿verdad? Hay que replicar el modelo que funcionó, ¿no? Un programa de subsidio que es para un comerciante, para un trabajador, sea del sector que sea hoy afectado en sus ingresos, tiene que implementarse a través de una plataforma, ¿verdad? Es decir, hay que habilitar un periodo de registro para que esos trabajadores puedan ellos, cada uno, completar con sus datos personales o con los datos del comercio o en el caso del trabajador, para que nosotros podamos verificar si es que reúne los requisitos. Entonces ahí hay dos cuestiones. Se trata de una lista que tiene que ser presentada. Uh-huh. Hay que evaluar caso por caso de acuerdo a un periodo de catastro que se habilite. Y en función a eso, verificar los criterios, es decir, hay que tener criterios de focalización, y cuando hablo de eso me refiero a garantizar de que el programa cumpla su objetivo, es decir, llegar a aquellos trabajadores más vulnerables hoy afectados en sus ingresos. Yo no estoy en condiciones de decirte si son 1,000 o 1,500, porque fíjate que son varias las ciudades que se incorporan dentro de la propuesta. Entonces no puede tratarse de una lista que se presente, sino más bien tiene que ser un catastro, debido a que también es un documento de declaración jurada, es decir, la persona tiene que declarar los datos personales a través de una plataforma. Eso es lo que se analiza a través del Ministerio de Hacienda, y en función a eso pasa a la siguiente fase de si es que reúne las condiciones del programa. Ese es el procedimiento que nosotros manejamos, ¿verdad? Y en esa misma línea deberíamos implementar todos los programas.
Ahora, pero eso va a hacer probablemente que el proceso sea mucho más grande, que se le aparezca algo a un Ñangarecó, por ejemplo, donde las inscripciones no terminan nunca. Lo que yo
mira, ahí justamente decía, te quiero decir una cuestión de que las inscripciones no terminan nunca. Nosotros tenemos la experiencia bastante exitosa del programa anterior, que se habilita una plataforma y funciona, ¿verdad? De hecho, todos los programas y lo implementamos de esa manera. El Ministerio de Hacienda tiene experiencia y tiene expertise en ese tema, y yo no creo que eso sea un impedimento para la implementación de un programa.
Claro, esa lista que estamos hablando, esa no se puede adaptar, digamos, a la plataforma que menciona usted.
Yo de hecho no estoy entendiendo a qué lista te referís, ¿verdad?
Ellos hablan de una lista que son algo así como 1,200 personas de Encarnación. No sé si yo ya incluía, sí, pero también fíjate, el resto. Entonces,
fíjate justamente lo que vos me decís, era de Encarnación. Acá está Alberdi, Puerto Falcón, Nanagua, Ayola, Pilar.
Sí, por eso.
Salían otras ciudades, Maratón, varias las ciudades.
Claro, por eso yo no digo.
Que se incorporan.
¿Sí? Viceministra, por eso digo. Yo no sé si esa. Por eso le continué después. En principio, yo entendía que es de Encarnación. Pero también puede ser que dentro de esas 1,000. Yo nomás no estoy al tanto de cómo lo extendieron esas inscripciones. Pero en el caso que sea solamente Encarnación, o que sea solamente de o sea, completa la ciudad, el resto de las ciudades que se acaba de mencionar, las 1,200 personas. A lo que yo me refiero es, esa lista que está, ¿se puede adaptar a esa plataforma de manera a ir a ahorrar ese tiempo y el trabajo correspondiente de verificación hacerlo después, antes de entregar el dinero?
Es que no se trata de presentar una lista. Me parece que esa no debería ser una preocupación, porque no lleva un tiempo. Insisto con lo que te mencionaba, tenemos la infraestructura para implementar estos tipos de programas. De hecho, uh-huh, lo hicimos en los últimos meses con el programa de subsidios, para artistas también, que se replicó el mismo ejercicio del programa Putibota. Hacer de esa manera no implica una burocracia adicional ni ninguna demora, sino más bien acelera el trámite, porque los datos se pueden procesar mucho más rápido, ¿sí? Porque se analizan a través del mismo procedimiento. Entonces, ese es el canal más adecuado, más eficiente, más transparente que nosotros consideramos que se podría implementar a la hora de hablar de programas sociales. No obstante, siempre es importante analizar este tipo de listas que vos mencionás, porque de hecho también nos da alguna evaluación preliminar del potencial costo, pero no representa la muestra total, ¿verdad? No podía representar, pero de todas maneras no sé a qué lista te referís, pero si es que enviaron a consideración del Congreso, por supuesto también va a ser importante evaluar eso, pero sí hay que tener la visión global, ¿verdad? No claro. Solamente Encarnación, más allá de tener acceso a una lista que envían los comerciantes, hay que tener en cuenta que la ley es muy general, ¿verdad? Y es la norma, si es que se promulga así, de todas maneras hay que cumplir, y no habla de una lista cerrada que se va a enviar a consideración del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Eso también hay que tener en cuenta.
Claro, nosotros, esa es una cuestión que no manejaba.
Sí, nosotros ahora, tenemos que habilitar un periodo de registro, porque todos van a tener nuevos, pero no obstante, sí, el texto es muy general. Sí.
Lo que me explicaba la gente de Encarnación también, esto de repente se me están aclarando algunas cosas, pero también me explicaba que ese registro que ellos elaboraron era un registro ya discriminado, o sea, que ahí estaban. Como son dos grupos, uno son comerciantes y el otro, los demás son asistentes o comerciantes informales, los de los 500.000 guaraníes. Pero decía, los 3 millones de guaraníes, una cantidad de comerciantes que están organizados, que son parte, decía, están todos discriminados. Fulano de tal tiene su comercio, este es su RUC, o sea, bien aclarado. Eso es lo que me explicaban. Aclaro que yo nunca he visto ninguna lista. Ellos, quiero confiar nomás en lo que ellos me planteaban en las conversaciones. Mira,
como te mencionaba, ¿verdad? Para analizar un programa de subsidio que va a ser entregado a un particular, hay algunos criterios que deben ser cuidados, ¿verdad? Que nosotros tenemos que también tener en cuenta a la hora de implementar. Por ejemplo, hacer algunas preguntas específicas del promedio de ingresos, de su lugar de residencia, y otros elementos que tienen que ver con la focalización del programa. Insisto con esto, con el único fin de garantizar es que el programa llegue a aquel trabajador hoy afectado en sus ingresos ante esta situación. Las listas que vos mencionás siempre van a ser muy importantes a la hora de hacer un análisis preliminar, pero no puede ser utilizado para la implementación directa ya de un subsidio, teniendo en cuenta que hay algunos criterios y que deberían establecerse a través de todas las normas, la ley, la reglamentación específica que conllevan este tipo de herramientas, ¿verdad? Siempre con ese objetivo, ¿verdad? Yo creo que fue bastante exitosa la experiencia del programa Putibó, que nos demostró que estos mecanismos de implementación a través de las plataformas funcionan bastante bien, y yo creo que deberíamos avanzar en esa misma línea, ¿verdad? Claro. Pero por otro lado también, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias que tenemos, ¿verdad?
Que creo que en este caso es lo más importante, o sea, más allá de las listas que se puedan elaborar en aquellos lugares, yo creo que esa es la cuestión más importante.
Totalmente, ¿verdad? Son las dos cuestiones para mí son importantes. La primero, quiero insistir de que habilitar un periodo de registro no implica una demora adicional más allá de una lista que se pueda tener. Y por otro lado también hay que garantizar de que el programa llegue a quien tenga que llegar y que los recursos estén disponibles para eso, ¿verdad? Y por otro lado también evaluar estas diferencias muy importantes que se dan en cuanto a la implementación de la ley, ¿verdad? Habla de un subsidio de 3 millones de guaraníes para los comerciantes, y por otro lado también habla de un subsidio de 500.000 guaraníes para los trabajadores. Entonces hay una diferencia muy importante que también hay que analizar.
Finalmente, viceministra, ¿De dónde pudo haber salido esa la versión que ellos tenían? Porque ellos decían, nos cambiaron la versión. O sea, al principio estaba bien encaminado porque ya se había encontrado, incluso mencionaba al Ministerio de Hacienda. Yo no quiero decir con quién exactamente hablaron, pero ellos me dijeron, nosotros nos fuimos al Ministerio de Hacienda primero, después hablamos con la gente de la Cámara del Congreso Nacional, hicimos un lobby porque ya conseguíamos, confirmamos que había el dinero correspondiente que iba a salir. O sea, ¿de dónde pudo haber salido eso? Porque elaborar todo ese plan, hacer todo un lobby en el Congreso, me imagino que, y para llevar a presionar de esa manera nomás, yo no creo, sabiendo que en algún momento puede ocurrir lo que ocurrió ahora, por ejemplo. ¿De dónde pudo haber salido una cuestión como esa?
A ver, yo lo que te puedo decir es que está en una iniciativa parlamentaria, sí, que de hecho ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores y ellos aprobaron con otras modificaciones.
Sí.
Que ellos incorporaron, ¿verdad? Y como te mencionaba, pues incorporaron a más ciudades, también en la fuente específica, incorporaron el monto de hasta 10 millones, creo que la suspensión del pago, del cuarto pago del programa Cultivo 2.0 ya venía la otra versión de la Cámara de Diputados. Pero lo que te puedo decir es que es una iniciativa parlamentaria.
Bueno, muchas gracias por todos estos datos, la paciencia de la explicación correspondiente para alguien que es neófito totalmente en estas cuestiones y para tratar de entender y llevar la información. Gracias por el tiempo, Carmen.
Sí. No, por favor, siempre estamos a disposición, más aún cuando se tratan de estos programas sociales que finalmente son muy importantes y cumplen un objetivo en esta situación de pandemia. Y decirles eso, la reitero, que vemos con preocupación el texto y el alcance de la propuesta por los puntos que ya conversamos. Así que muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia.
Carmen María.